Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a ler 1 Juan 5:19, que fue el último pasaje la semana pasada. El 5:20 es el de hoy. Confiando en el Señor, el 5:20 será la próxima, o el último pasaje a estudiar. Entonces dice, vamos a leer desde el 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Ese fue el tema de la vez pasada. Y el 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, la última certeza que Juan habla es que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, él sería el tema de nosotros hoy, que es un tema bien interesante para terminar la epístola. Yo pienso que es de las mejores maneras con las que podemos acabar el libro. Para Juan, la enseñanza es muy clara. La enseñanza es que ellos como creyentes tenían certeza de muchas cosas. Ya hemos dicho unas y esta sería la última, que es la certeza que dice Juan acá. Primero, que Jesucristo ha venido, o sea, el Hijo de Dios, el que esperaban los judíos, el Salvador, ya vino. Segundo, que cuando Él vino, trajo un entendimiento pleno y suficiente para que conociéramos a Dios. Y tercero, que conociendo a Dios tenemos vida eterna. Entonces vamos a hablar un poco de lo que significa este asunto. Entonces, ¿de qué está hablando Juan? Juan nos dice que para conocer a Dios, el camino es Jesucristo. Y que él tiene la certeza que él nos ha dado la capacidad de eso y de tener vida eterna conociendo a Dios. Entonces, aquí lo que Juan nos está diciendo y lo que vamos a ver hoy es que el mensaje de Jesucristo fue completo y suficiente, que eso es lo que de alguna manera termina la epístola y que eso es lo que caracteriza el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si bien Dios ha hablado de muchas maneras y de muchos medios, realmente el mensaje de Jesucristo es la plenitud o la cumbre del mensaje de Dios. Todo lo que Dios tenía que decirnos, nos lo dijo a través de su Hijo Jesucristo. Y ese mensaje es suficiente para conocer a Dios y para ser salvos por medio de ese conocimiento. Entonces, tú notas que en el Nuevo Testamento, Dios engrandeció la enseñanza de Jesucristo por aún encima de lo que Dios mismo ya había dicho. Vamos a ver eso del lenguaje en Hebreos 1, verso 1, donde el autor engrandece y magnifica la enseñanza de Jesús como absoluta y autoritaria. Y esas son palabras bien importantes que nosotros debemos entender como cristianos. Porque definitivamente uno lo que nota en la epístola de Juan es que el mensaje de Jesús es absoluto, completo, perfecto y autoritario. Y eso recorre todas las páginas del Nuevo Testamento, como ningún otro mensaje, a tal punto que el autor de Hebreos 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? Porque Dios habló por Moisés, Dios habló por los profetas, Dios habló a través de sueños, Dios habló a través de visiones, Dios habló muchas veces. No solo una vez, sino muchas veces, en diferentes tiempos, de diferentes maneras. Y esos mensajes de Dios, claro que hacen parte de la palabra y de la revelación progresiva de Dios. Pero cuando el autor de Hebreos y Juan habla del mensaje de Jesucristo, lo pone en una cumbre y lo pone de una manera que ha sido engrandecido, a tal punto que él mismo dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el ni verso. Entonces, sí, existe el mensaje de los profetas. Jesucristo no vino a incumplirlo. Pero cuando tú pones el mensaje de los profetas, es un mensaje que tuvo un tiempo, tuvo un cumplimiento, pero ahora Dios ha puesto algo absoluto, perfecto y completo, que es el mensaje de Jesucristo. A tal punto que Juan dice, Él vino y nos dio el entendimiento suficiente para conocer a Dios. Y conociendo el mensaje que Jesucristo nos dio, podemos conocer a Dios, el verdadero Dios, y la vida eterna. O sea, Cristo ha sido engrandecido y no solo engrandecido Él, su palabra ha sido engrandecida sobre todas las otras palabras, sobre todo aún el hablar de Dios, aún por los profetas. A tal punto que por lo menos Hebreos 3, verso 3, pone una comparación en tal vez el hombre con mayor autoridad en cuanto a la palabra a la vista de los judíos que era Moisés. Porque los judíos en la sinagoga leían la ley, o sea, los escritos de Moisés, de una manera constante, consecutiva, estudiándolo, enseñándolo, y de vez en cuando leían los profetas y de vez en cuando leían los salmos. Pero el autor por excelencia para los judíos es Moisés. Y ahora Jesucristo es comparado con Moisés, y me gusta aún el título que le pone Reina Valera, que dice que Jesús es superior a Moisés, porque eso está tratando la epístola de los Hebreos, está tratando la superioridad del mensaje de Jesús en comparación con muchas cosas, y pone tal vez al más grande representante del Antiguo Testamento, pero Jesús dice, mire, este fue hecho mayor. Ahí en el verso 3, aunque todo el pasaje lo explica en el capítulo 3, el verso 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, la escritura engrandece al Hijo de Dios, el mensaje del Hijo de Dios, y en comparación con los otros, este es estimado mucho más digno. ¿Por qué? Porque Moisés en la casa era un servidor. En cambio, el Hijo de Dios era el dueño del negocio, el dueño del asunto. Entonces, en el Epístola de los Hebreos uno nota esa comparación. Moisés hecho superior a Josué porque Josué dio un reposo que no era el verdadero, sino Cristo ahora promete un mejor reposo. Jesús comparado con Aarón, su sacerdocio es mucho mayor porque el de Aarón tenía un tiempo, pero el de Jesús es comparado con el de Melquisedec, que no tiene ni padres ni días. Y más adelante también ahí en el capítulo 8 es comparado a un Jesucristo y su ministerio mejor que el del antiguo pacto con todas sus promesas. Cualquiera que leyera la epístola a los Hebreos nota que el autor tiene la intención de engrandecer a Jesucristo sobre todas las cosas. El mensaje de Jesucristo. Y dice, Hebreos 8, 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que si la ley tenía promesas, o sea que si la ley tenía un pacto, tenía unas ordenanzas, ahora comparado con el pacto de Jesucristo, hecho en su carne, con el sacerdocio de Jesucristo, con la obra de Jesucristo, ya no hay comparación, este es mucho mejor. Entonces uno nota que la epístola a los Hebreos tiene la intención de engrandecer al Hijo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque lo que está haciendo Juan al final de su epístola es sellar su epístola con una cosa que todos debemos considerar y creer. ¿Qué? Que el mensaje de Jesucristo es suficiente para conocer a Dios, es absoluto y perfecto y no necesitamos otra cosa. Si tenemos a Jesucristo, tenemos el mensaje, y si tenemos el mensaje, conocemos a Dios, y si conocemos a Dios, tenemos vida eterna. Cosas que no se pueden decir de otros, ni que se pueden decir posteriormente a lo que enseñó Jesús, que ese es el tema que hoy vamos a tratar. A veces yo tengo lucha con el nombre de la enseñanza, pero hoy sí plena certeza que el nombre es suficiente para explicar lo que vamos a decir hoy. La enseñanza hoy se llamaría la plenitud y la culminación de la revelación de Dios en Jesucristo. O sea, porque el mensaje que Dios nos tenía que decir fue pleno y fue completo en Jesucristo, y ahí se completó. Entonces, ese es el tema de hoy, que es bien precioso para ir terminando este libro que hemos estudiado. Entonces, vamos a ver cómo él hablaba de esto en el Evangelio de Juan. Juan 14, verso 26. Y definitivamente que esto debe ser algo que tenga mucha certeza en nuestro corazón. Pocas cosas deben de ser dichas y deben ser consideradas con tal vehemencia que esta. Nosotros y los apóstoles deberíamos considerar la enseñanza de Jesús final. Esa palabra es importante, final y completa. Él habló de esto, ahí en Juan dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará, y resalte esa palabra, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras son muy importantes para los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fuera glorificado, él sabía que su testimonio lo iban a cargar estos hombres. Pero él sabía que en este momento, cuando él está hablando con esos hombres no estaban ni en la capacidad ni en la suficiencia de cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque él no había culminado su obra y todavía no habían sucedido ciertas cosas que iban a crear una certeza en el corazón de ellos. Pero una vez sucedieran esas cosas, él iba a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a hacer algo, recordar y resalte esas palabras. Es que esas palabras a veces uno las pierde de vista y son importantes. Recordar todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos y entendemos que estos hombres debían ser los testigos de Jesucristo, ellos tenían que darnos todo lo que ellos habían recibido de Jesucristo de una manera fiel y completa, porque si ellos no lo hubieran dado de una manera completa, nuestra fe hubiera tenido vacíos. Entonces la pregunta, y una vez, a mí me surgió esta pregunta en el corazón alguna vez, la pregunta era, ¿por qué? Ahí más adelante en Juan 12, Juan 16, verso 12, hay un pasaje que pareciera dar a entender que de alguna manera estos hombres no iban a ser, o en este momento estos hombres no iban a tener como la revelación completa de Jesucristo, porque mira lo que dice ahí, Juan 16, verso 12, y puede ser mal interpretado. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, alguna vez usando este pasaje, alguien decía que Jesucristo de alguna manera no enseñó todas las cosas porque los apóstoles no las podían sobrellevar. Entonces que de alguna manera era importante que con el tiempo se fueran dando unas revelaciones que completarían lo que ellos no pudieron sobrellevar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces lo que estábamos diciendo y con lo que decíamos en el pasaje anterior es que debemos saber que ellos en este momento no lo podían sobrellevar. ¿Por qué? Porque aún muchas de las cosas que Jesús enseñaba en esos momentos ellos no las entendían. ¿Por qué no las entendían? Porque no habían sucedido ciertas cosas. Inmediatamente sucedieran esas cosas ellos las iban a entender. Por ejemplo, lea Marcos 9:30, cómo ellos escuchaban ciertas cosas de Jesús y no las entendían y hasta les daba miedo preguntarle al Señor qué era lo que estaba diciendo el Señor. Y eso es a lo que nos referimos, que en ese momento ellos no la podrían sobrellevar. Pero más adelante, cuando vivieran ciertas cosas y vieran ciertas cosas, su fe iba a tener certeza y iban a poder entender todo lo que Jesucristo tenía que decirles. Y bueno, también iba a haber una obra del Espíritu Santo aclarándole eso que Jesús ya les había dicho. Porque estos hombres son muy importantes. Hay una enseñanza que yo compartí acá que se llama ¿existen los apóstoles hoy en día? Entonces veíamos por qué eran tan importantes los apóstoles del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. ¿Cuál era su función? Sí, porque una vez Cristo se fuera, él iba a dejar unos hombres que ellos iban a poner el fundamento en la iglesia. Imagínate si ellos no eran claros en la doctrina, en la enseñanza, si no la tuvieran clara, ¿qué hubieran podido enseñar? Entonces Dios tenía que hacer cierta obra en ellos. Pero mira lo que dice ahí ese pasaje, porque es que ellos están en un momento donde todavía no la podían sobrellevar. Dice ahí en el 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, El Hijo del Hombre será entregado en manos de ladrones y le matarán. En manos de hombres, perdón. Y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra. ¿Y qué? Y tenían miedo de preguntarlo. O sea, si ellos no entendían lo de la muerte, lo de la resurrección, no iban a entender muchas de las cosas que Jesús tenía que decir. O sea, en ese momento no la podían sobrellevar. Pero sucede algo, Cristo muere, y eso causa todavía más temores, eso los lleva a esconderse a muchas cosas, pero Cristo no solo muere, sino Cristo resucita. Y no solo resucita, se les aparece. Y mira lo que les dice cuando se les aparece. Por lo menos, mire el caso de los discípulos de Emaús, ahí en Lucas 24, verso 25. ¿Por qué? Porque en este momento ellos no pueden sobrellevarlo. Pero una vez muerto y resucitado, y se les aparece, ahí sí comienzan a entender todas las cosas. O sea, ese no la podéis sobrellevar, era en este punto. Pero más adelante, cuando ellos fueran testigos de lo que Cristo va a hacer, ciertamente ellos ahora sí van a poder sobrellevar. ¿Por qué? Porque su fe ya no estaba basada en fábulas artificiosas, ni siquiera en palabras del mismo Jesús, sino en hechos verídicos. Porque una cosa es que Jesús diga, yo voy a morir, voy a resucitar. Y otra cosa es que ellos lo vean crucificado, derramando su sangre, muriendo. Otra cosa es que ellos lo entierren. Otra cosa es que ellos se echen en lamentos por lo que ha sucedido. Y después de que todo está perdido, Él se les aparezca. Entonces ya su fe no está basada solo en palabras, sino como dice Juan, es lo que hemos visto, oído y lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, estos hombres realmente tenían una fe que era verídica. Por eso Pedro decía, no hablamos como si estuviéramos hablando fábulas artificiosas, sino con nosotros lo vimos. Y no solo lo vieron en el monte, sino que lo vieron resucitado. Y no solo lo vieron resucitado, sino resucitado comenzó a explicarles cosas que ellos no entendían. Por eso Juan dice, tenemos certeza que Él ha venido y lo que nos ha dicho es suficiente para que conozcamos a Dios y conociéndole tenemos vida eterna. Y esa certeza nosotros tenemos que tenerla también. Entonces dice ahí en el Lucas 24, 41 y dice, y como todavía ellos... En el 24-25 dice, porque se encuentran los discípulos de Emaús y ellos comienzan a renegar porque el que estaban siguiendo lo habían crucificado. Y entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Jesús, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de Él decían. O sea, hubo un momento donde el Señor hubiera dado este discurso antes de la resurrección. O sea, si no entendían las dos palabras que le dio, menos ahora. Pero una vez ellos lo ven morir, lo ven resucitar, ahora comienzan a entender a Moisés, a todos los profetas. Entonces, ese ahora no lo podéis sobrellevar, no quiere decir que no iba a suceder después. Ahora ellos comienzan a poder sobrellevar la enseñanza y la doctrina de Jesucristo más claramente. Y dice, ahí en el 24:41 dice, cuando se le aparece a los otros discípulos resucitados y dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, esa frase, ¿no? Como que fue tanta alegría que como que será verdad que esto está sucediendo y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, para que ellos vieran que el que estaban no era un fantasma, ni era una aparición. Porque se acuerdan cuando estudiamos acá las evidencias de la resurrección, algunos han llegado a decir que la resurrección para los discípulos fue un asunto de histeria o de una visión, ¿sí? O sea, como cuando a una persona se le muere un ser querido, ella lo ve en todas las partes, ella siente que se le aparece, ella siente que le habla, ¿sí? Porque eso ha pasado. Hay personas que cuando se les muere un ser querido... Entonces algunos han dicho que Jesucristo no resucitó, sino que esto pasaba en los apóstoles. Pero ¿qué ve uno en los apóstoles? Que por lo menos cuando se habla de visiones, las personas que han tenido visiones en la historia nunca ha sido un asunto colectivo. ¿Sí? La visión siempre es algo individual. Por lo menos José Smith decía que se le apareció el ángel Morovi. Pero nadie más lo vio, solo fue él. Porque las visiones pueden ser algo que se crea en la mente por cosas que están pasando a veces, de traumas o cosas así. O por drogas o por cosas así, eso puede suceder. Pero nunca es colectiva. Y además, si fuera una visión, no tendría la capacidad de pedir comida y comer delante de ellos, ¿no? Estos son, como dice más adelante, hechos de los apóstoles, que se les apareció con pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden ser dudosas, sino que tienen certeza. Entonces mira lo que dice, y les pide, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Él tenía que comer? No. Simplemente él quería mostrarles que había resucitado en carne. Eso no es porque él tuviera hambre. Porque dice, cuando resucitemos y tengamos un cuerpo, no tendremos ni hambre ni sed, como lo tenemos ahora. Pero él, ¿por qué él come? Para darles pruebas y más pruebas y más pruebas de que él había resucitado. Y dice, entonces, ¿qué verso estamos? 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, lo que antes no podían sobrellevar porque no habían sucedido ciertos eventos, ahora sí, su mente que fue alumbrada. Comenzaron a entender qué era lo de la muerte, qué era lo de la resurrección, y comenzaron a asociarlo con una gran cantidad de profecías que Dios había anunciado desde Moisés por los profetas, mostrando que esto era la evidencia del Hijo de Dios, del Mesías. ¿Sí? O sea, eso que ahorita no lo podéis sobrellevar, no quería decir que el Señor más adelante en la historia de la iglesia, Él iba a levantar ciertos hombres que iban a completar el Evangelio, o que iban a tener ciertas visiones o sueños para que nosotros entendiéramos la doctrina, o que iban a interpretar ciertas cosas para que nosotros comprendiéramos y pudiéramos acercarnos a Dios. Lo que Jesucristo les está diciendo es que en este momento, como yo no he muerto, no he resucitado, ustedes no entienden de lo que les estoy hablando. Pero una vez yo resucitado, ustedes van a entender y además les voy a dar el Espíritu. Y todo lo que yo les hablé hasta ahora que ustedes no entendían, ustedes lo van a recordar, lo van a entender y van a ser testigos míos a toda la tierra. ¿Sí? Estos son asuntos esenciales de nuestra fe, hermano. Esto es supremamente importante. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ya no es solo algo que entienden, sino que ellos lo vieron, ¿sí? ¿Y qué más? Y he aquí, además de todo esto, de que ustedes ya son testigos de presenciales, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí en Hechos 1:3 se le añade, porque no solo fue esta conversación, ahí los evangelios muestran otros eventos que ellos tuvieron después de la resurrección, pero Lucas nos dice algo todavía más interesante, porque definitivamente si yo hubiera querido estar en alguna enseñanza de Jesús, hubiera preferido estar en las enseñanzas después de la resurrección que las enseñanzas antes. ¿Sí? Porque las enseñanzas antes tuvieron su valor, pero cuando Él resucita, ahí comienzan a entender todo lo que viene antes. Pero imagínese este mini campamento del Señor con sus discípulos ahí en Hechos 1:3. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con pruebas, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, imagínate, no solo fue la anterior, sino estuvo constantemente el Señor después de su resurrección apareciéndoles y enseñándoles acerca del reino de Dios. O sea que ellos quedaron absolutamente claros. la verdad que él había prometido en Juan, de todas las cosas, ya en este punto es clara en el corazón de sus apóstoles. ¿Por qué? Porque una vez el alumno está preparado, ahora ya está en la posición de ir a predicar. Por eso ellos comienzan a predicar después de Pentecostés. Es como el doctor, bueno, él tiene prácticas, y los apóstoles tuvieron prácticas en los evangelios, a veces los ha mandado a predicar. Pero realmente la cumbre de su escuela teológica fue la resurrección de Cristo. Ahí ellos quedaron con toda la doctrina de Jesucristo revelada y guardada en el corazón. ¿Por qué estamos diciendo? Acuérdese del nombre de la enseñanza. La plenitud y la culminación de la revelación de Dios en Jesucristo. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque todo lo que Dios tenía que decirnos, nos lo dijo por el Hijo. Solo que el Hijo escogió a unos hombres para que su enseñanza recorriera toda la tierra. Pero la revelación que Dios quería darnos ya no la culminó en la enseñanza de Jesús. Y en la administración de esa enseñanza a través de los apóstoles. A tal punto que en el Nuevo Testamento eso es considerado el fundamento de la iglesia. Vamos a leerlo. Bueno, antes de leerlo, leamos otra vez el pasaje Juan 16, verso 12, donde muestra que ellos no lo podrían sobrellevar hasta un momento. ¿Hasta cuál momento? La resurrección y la o el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Ahí 16, 12, donde estamos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, una vez la resurrección, una vez Él está con ellos después, y una vez venido el Espíritu Santo, ahí ellos quedan claros de toda la verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque más adelante en la historia de la iglesia encontramos personas que han dicho, no, lo que ellos dijeron, pues sí es la verdad, pero fue torcida, fue malinterpretada, aún por ellos mismos. Pero no fue lo que Dios prometió. Lo que Dios prometió fue que el Espíritu iba a guiar a estos hombres a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces se cumple en la resurrección y en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo viene. Tal punto que, como decíamos ahorita, esto es considerado el fundamento. Efesios 2, verso 20. Y nuestra edificación está basada en esto. Y nosotros debemos tener mucho cuidado cuando usamos cierto lenguaje. ¿Cómo cuál lenguaje? Cuando nosotros hablamos de revelación, cuando nosotros hablamos de esa palabra, nosotros debemos saber a qué nos estamos refiriendo. Cuando una persona dice, se me reveló, la verdadera revelación, en verdad en nuestros tiempos es iluminación. ¿Qué quiere decir? Que algún aspecto de la doctrina que ya ha sido dado nos fue en ese momento dado a conocer. O sea, se nos iluminó algo que Dios ya había dicho. Cuando la palabra revelación se usa para decir que una persona, un profeta, un maestro, un apóstol recibió una información fuera del Nuevo Testamento, eso la Biblia lo llama anatema, o sea, es algo maldito, porque lo que Dios tenía que decirnos ya no lo dijo a través de su Hijo. Hay que tener mucho cuidado con los sueños, con la visión, porque cualquier sueño, cualquier visión, cualquier aparición de ángel que nos quiera mostrar algún aspecto que faltó en el Nuevo Testamento es un anatema, porque el Nuevo Testamento ya está completo. Y no hay ningún, escúcheme esto porque esto es bien importante, en ninguna parte del Nuevo Testamento se abre la puerta a nueva información. En ninguna parte del Nuevo Testamento se abre la puerta a nuevas doctrinas. En ninguna parte del Nuevo Testamento se abre la puerta a nuevos mensajes o mensajes que completen. En el espíritu y en el lenguaje del Nuevo Testamento, todo lo que debía decirse ya fue dicho. Esto hay que tenerlo muy claro. Estas son de las certezas que debemos tener como cristianos. Por eso dice Juan, es que ya el Hijo de Dios ya vino y ya nos dio entendimiento y es suficiente para conocer a Dios y tener vida eterna. ¿Sí estamos entendiendo el tema hoy cómo es de importante? Y Pablo hablaba así, dice, edificados, pero sobre una base, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la edificación de nosotros tiene una base que es la misma ayer, hoy, por los siglos. Una base completa, una base perfecta, una base culminada. Una base suficiente y eficiente para poder nosotros crecer en la fe. Como les decía, hermano, en el Nuevo Testamento no hay indicio de que ellos esperaran algo mejor ni algo nuevo. Hay que tener mucho cuidado cuando le dicen las personas de que vamos a hablar algo nuevo. Eso es un lenguaje que ya comenzando ahí es muy peligroso. El cristianismo no es nuevo. Nuevo en el sentido de que esta doctrina y esta verdad siempre ha sido la misma y siempre ha tenido el mismo color, o sea, no se ha envejecido. Pero nuevo no en el diferente que es diferente a este, sino es el mismo. No hay indicio, esto hay que también tenerlo muy claro porque en estos puntos es donde están las herejías. En el Nuevo Testamento no hay indicio de que ellos esperaran otro profeta. ¿Sí? Los profetas ya pasaron y ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. O sea, no hay indicio de esperar otro profeta. No hay indicio de esperar otro evangelio. No hay indicio de esperar otra interpretación. No, ya se acabó. Dios nos habló por los profetas, a los padres, sí, de muchas maneras y en otro tiempo. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Y póngale un punto final. No hay indicio también de que faltará algo. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener claras. No faltó nada. Todo lo que enseñó Jesucristo, el Espíritu se lo recordó y les enseñó todas las cosas a sus apóstoles. Y ellos no las dejaron escritas en el Nuevo Testamento. Mire cómo habla Pedro. Segunda de Pedro 1, verso 3. Dice Pedro. Y así hablaban los apóstoles. Los apóstoles no hablaban, ay, sí, como esperamos, porque a veces los profetas en el Antiguo Testamento indagaban y todos ellos tenían una esperanza de algo que habría de suceder, que era la manifestación del Hijo de Dios o del Cristo. Ellos sí esperaban. Los apóstoles no hablan como si esperaran algo. Los apóstoles hablan como que recibieron algo. ¿Sí? Que es bien diferente. Mira cómo dice Pedro. Segunda de Pedro 1:3 dice, como, y resalta esas palabras, todas las cosas, no algunas cosas, sino que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos serán dadas. No. Si él habla en pasado, nos han sido dadas. ¿Cómo? Por su divino poder. ¿Y cuál es el medio? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, mira lo que está diciendo Pedro. Todas, no solo algunas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que queríamos saber, queridos hermanos, nos fue dado mediante Jesucristo. Todas las cosas. O sea, no espere algo más. Todo lo que Dios nos quería dar, ya nos lo dio en Jesucristo. Otro pasaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 27. Y resalte las palabras de ahí, de Ah, antes de ir a Hechos, Judas 1:3, que están ahí más cerquita. Judas 1:3. Y en esto, como dice el autor acá, debemos tener gran solicitud. O sea, ser muy diligentes en este asunto. Mira lo que dice Judas. Judas 1, verso 3. Ahí adelantico. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros una revelación que tuve anoche. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que nos será dada. No. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí ven ese lenguaje? Ellos tenían certeza que la fe de ellos ya había sido dada. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿A quiénes? A los santos. O sea, ellos no esperaban algo. Ellos defendían y se ponían en la primera línea de batalla, contendiendo, ¿por qué? Por esa fe, para que los cristianos no perdieran esa fe. Y asimismo nosotros debemos tener esa certeza del corazón, que si Jesucristo ya vino, Él ya nos ha dado la manera, el conocimiento de conocer al Padre y tener vida eterna y estar en el verdadero. No necesitamos nada más. Una vez dada, no que está siendo dada, sino que ya en este momento había sido dada. No que será dada, sino que ya la tenían. Ya era un asunto no de obtenerlo, porque nosotros ya no debemos obtener la revelación, sino debemos es guardarla y contender ardientemente por ella. Ahora sí, lea Hechos 20, verso 27. Todos los apóstoles hablan de esta manera. Cuando ellos hablan de la doctrina, cuando ellos hablan de la revelación, ellos ya la recibieron a través de Jesucristo. Mira cómo Pablo habla ahí en Hechos 20, verso 27. Dice, Pablo hablándole a los ancianos de unas iglesias que él había visitado, que él había acompañado, que él había enseñado por mucho tiempo. Él dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando Pablo nos dice que él no rehusó enseñarle a las iglesias todo el consejo de Dios, nos está diciendo que para su época ya el consejo de Dios estaba completo. ¿Sí? O sea, que ya no había, lo que Dios tenía que decirnoslo, ya era parte de la enseñanza y la instrucción. Ellos no esperaban algo más. Ya para ellos el consejo de Dios había sido cerrado. Completado, finalizado. Esto es muy importante en nuestros días, hermano. Estas son de esas cosas de la fe cristiana que son supremamente esenciales. Hay que resaltar esa palabra, todo el consejo de Dios. Todo lo recibimos en el ministerio de Jesucristo y de sus apóstoles, del Nuevo Testamento. Debemos saber que las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles son de validez perpetua y fueron ya completadas. Es más, la Biblia advierte, hermano, de tener mucho cuidado con los nuevos evangelios o algo diferente a lo que ya se había dicho. Por ejemplo, Gálatas 1, verso 8. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia nos exhorta a combatir por esa fe y la Biblia nos llama a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, nosotros no debemos tener expectativa de un gran profeta, hermano, ni expectativa de un ángel que se nos aparezca. Nosotros no, porque lo que Dios tenía que decirnos ya no lo dijo. Ese ha sido el problema de algunas sectas a través de la historia de la iglesia. Y si tú miras, muchas de esas sectas dicen tener base en los escritos del Nuevo Testamento y creen en los escritos, pero como si de alguna manera esos escritos no fueran completos, como si de alguna manera Dios no hubiera hablado totalmente, sino que alguna parte de lo que Dios tenía que decir no fue dicho en ese tiempo, sino que se le ha dicho a algunos profetas o algunos fundadores de ciertos movimientos. Pero la Biblia, Pablo advertía, aún en su tiempo, hablando de él mismo, que tuvieran cuidado si él mismo llegaba a enseñarles otra cosa diferente. Gálatas 1, verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Maldito con doble maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Más ahorita y más adelante dice: si aún un ángel del cielo. Yo pienso que esa frase de Pablo, esa no fue por decirla. Eso era, el Espíritu Santo estaba previendo la fundación de los mormones, muchas de las doctrinas de los testigos de Jehová, la fundación de los musulmanes, porque todas estas religiones surgieron de esto, de apariciones de ángeles, de visiones, de revelaciones, que son nuevos evangelios. Por eso nosotros consideramos sectas estas religiones, los testigos de Jehová, que están basados no en la Biblia y la plenitud de la Biblia, sino en nuevas revelaciones. Y eso la Biblia desde un comienzo lo advertía, y debemos tener mucho cuidado sobre eso. Esa es la certeza que Juan nos está dejando en su epístola al final. Por ejemplo, el catolicismo romano. El catolicismo romano, aunque habla y ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, ellos en la historia han puesto la tradición de la iglesia por encima de la misma Biblia. O sea, de alguna manera le dan más autoridad a la misma tradición que a la misma Biblia, ¿sí? Y eso es no creer que el mensaje de la Biblia fue completo, el mensaje de los escritores del Nuevo Testamento fue completo, sino que necesitó de la iglesia, ¿no? Pero la iglesia no necesitó, o sea, la Biblia no necesita de la iglesia, al contrario, la iglesia necesita de la Biblia porque la Biblia es el fundamento. Entonces, muchas veces la autoridad, las revelaciones del Papa o de algún obispo o de alguna visión que tuvo, como las que han tenido sobre María y como las que han tenido sobre ciertas cosas, ha pesado más que la revelación plena y absoluta de la Biblia. Y algunas veces le han dado más peso a esas revelaciones, aunque esas revelaciones contradicen la misma enseñanza bíblica. Por ejemplo, ¿usted dónde encuentra en la Biblia que María es corredentora? Por ejemplo, ¿usted dónde encuentra en la Biblia que María ascendió al cielo? Por ejemplo, ¿usted dónde encuentra? Sí, son cosas que definitivamente no están en la Biblia. Son otro evangelio, son otra revelación. Yo en la página tengo un documental que habla de las apariciones de María y las doctrinas que han surgido sobre esas supuestas apariciones. ¿Pero qué es eso? Lo que enseñaba Pablo. Si aún un ángel, o podríamos decir nosotros ahorita, si aún la misma mamá de Jesús se os apareciere y os predicare otro evangelio, realmente el que recibió ese evangelio debe ser anatema. Maldito. Doblemente maldito. Pero eso ha sucedido. Yo por lo menos saqué algunas citas que habla de esto que hizo el catolicismo romano. Por ejemplo, ellos dicen, los católicos afirman, su doctrina afirma esto: es imposible entender la Biblia sin la tradición. Para ellos la tradición es distinta de las escrituras, pero está ligada a ella. Eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, el número 78. Ellos dicen esto. Cuidado, no se distraiga. Por medio de la tradición, la Iglesia romana conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que se cree. La Iglesia puede estar sin las Sagradas Escrituras, pero no puede estar sin la tradición. Imagínate esa frase tan terrible, hermano. O sea, ellos pueden estar sin las Escrituras, pero la tradición no puede ser quitada. Se están poniendo en el mismo lugar de la Biblia misma, la tradición. Ellos dicen, la tradición tiene un alcance más amplio y más necesario. Esquemas de la Teología Dogmática, volumen 1, página 153, 155. En otras palabras, para ellos la tradición es la madre de la Biblia. Terrible, ¿no? Porque cuando cuando la Biblia dice algo y la tradición contradice, ellos escogen la tradición. Terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos el mensaje de la Biblia no es pleno ni es suficiente. Eso caracteriza la doctrina católica. Los musulmanes. Esa es otra religión que realmente ellos no conocen a Dios. Porque como leíamos hoy, ¿cómo se conoce a Dios? Nosotros tenemos certeza de que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado conocimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero. Pero entonces ellos alegan que creen en Dios. Pero ¿cómo surgió la doctrina musulmana? La doctrina musulmana surgió por algunas visiones o apariciones que tuvo Mahoma. ¿Sí? Y de esas visiones y apariciones y revelaciones que recibió Mahoma, él escribió el Corán. Entonces, hay dos acusaciones de los musulmanes acerca contra la Biblia. Porque aunque Mahoma escribió el Corán, Mahoma enseñaba, y algunos de ellos enseñan, que la Biblia es palabra de Dios. Pero la primera acusación que ellos hacen contra la palabra de Dios es que esa palabra de Dios que escribió Moisés, que escribieron los profetas, que escribió Jesús, con el tiempo fue torcida. Ellos dicen que la escritura que nosotros consideramos la Biblia sí es palabra de Dios, pero los cristianos la cambiaron y la falsificaron. Y la segunda acusación que ellos hacen en contra de la Biblia, o sea, de lo que nosotros creemos como la doctrina de Jesucristo, es que no solo los cristianos la cambiaron, sino que los cristianos introducieron doctrinas falsas en esa Biblia. ¿Cómo qué doctrinas falsas? Como la Trinidad, como la divinidad de Jesús, como que Jesús es el Hijo de Dios, como que Jesús murió y pues por ende como que Jesús resucitó. O sea, ellos consideran que la Biblia es la palabra de Dios, pero que las doctrinas que nosotros creemos son falsas. Pero lo tremendo es que es la Biblia misma la que habla de que Jesús es Dios, la misma Biblia que habla que Jesús es el Hijo de Dios, es la misma Biblia que habla que Él murió, como lo leíamos ahora, y que resucitó. Pero ellos dicen que los cristianos la han torcido. Entonces, ellos creen en algo que es la revelación progresiva. Y nosotros, de alguna manera, hablamos de revelación progresiva, pero no de la misma manera que ellos hablan. Ellos hablan de que revelación progresiva quiere decir que las verdades que Dios fue dando con el tiempo fueron suplantando las verdades que Dios había dicho. Por ejemplo, Moisés se habló, pero lo que dijeron los profetas de alguna manera suplantó lo que dijo Moisés. Y lo que dijo Jesús suplantó lo que dijo los profetas. Y una vez viene Mahoma, entonces la palabra de Mahoma es la palabra de Dios y suplanta lo que ya se había dicho. ¿Sí? Hasta ellos tienen ese entendimiento aún del mismo Corán, porque hay pasajes en el Corán que se dijeron al comienzo, en los primeros años de Mahoma, porque al comienzo Mahoma no era una persona que tuviera mucho poder político, sino en la ciudad donde estaba, creo que era en Medina, había mucho judío y había mucho cristiano. Entonces, como ellos eran minoría, él al comienzo comenzó a enseñar que debía hacerse la paz con los judíos, porque eran, ¿sí?, que debía ser tratárseles bien, y porque él era todavía no tenía poder político. Pero una vez él comienza a engrandecerse y comienza a perseguir a los judíos y a matarlos, ya él comienza a decir que ahora hay que perseguir a los judíos y matar a los cristianos blasfemos. O sea, esas dos enseñanzas se encuentran en el Corán. Entonces, algunos dicen, bueno, pero ¿por qué si dice que hay que ser amigables con ellos? ¿Por qué los están matando? Entonces viene la interpretación de la revelación progresiva, ¿sí? No solo ellos suplantan la Biblia, sino el mismo Corán, algunos pasajes suplantan otros que se dijeron más adelante. Es una cuestión caótica. Nosotros creemos revelación progresiva, sí, los profetas hablaron, y ahora vino Jesucristo, pero Jesucristo no dice que lo que ellos hablaron fue abolido, sino que al contrario, lo que está sucediendo ahora es el cumplimiento de eso. ¿Sí me hago entender? Que es bien diferente. Entonces algunos teólogos musulmanes hablan así. Digamos, Arthur Jeffrey, que es un teólogo musulmán, él decía así: recalco esta convicción, comenzando que un musulmán puede creer en la Torá, la ley de Moisés, ellos le llaman el Zabur, los Salmos de David, el Zabur, los Injil, que son los Evangelios. Pero a pesar de que él habla de que un musulmán puede creer en eso, él afirma: de acuerdo con la mayoría de los teólogos musulmanes eminentes, los libros en su presente estado han sido entremezclados. O sea, él considera la Biblia libros que han sido mezclados. Y afirma que se creía que el Corán es el más noble de los libros. O sea, ellos creen de alguna manera en la Biblia, pero libros como mezclados, pero el Corán es el noble, el más noble de los libros. Y mira lo que él dice, y lo que creen los musulmanes. Hablando del Corán, la última escritura dada por Dios. Como si le hubiera faltado algo a Dios. Entonces, el último gran profeta es Mahoma, el que completa la verdad de Dios y suplanta lo que ya Dios había dicho. Esta, mira lo que dice él, abrogó a todos los libros anteriores que preceden a este. Y este es imposible que sufra cualquier alteración o cambio. Entonces, de una manera muy sutil, creemos en la palabra de Dios, pero lo que hizo el Corán fue suplantarla. Sí, o sea, y esa es una falsa religión. Por eso era la advertencia de Pablo, ¿no? Tengan cuidado cuando viene a predicar otra. Porque con el tiempo han sucedido muchos que han querido suplantar. Ahorita hablábamos de Joseph Smith, ¿no? Él llegó a escribir 3 libros que son la base de la doctrina mormona. Y también te dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero que Dios dio revelaciones para que el Evangelio llegara a Occidente. ¿Sí? Y bueno, base de estas revelaciones escribió el libro Mormón y otros 2 libros, que es Doctrinas y Pactos y La Gran Perla. La perla de gran precio. Que según el mormón es imposible conocer a Dios y su voluntad sin estos 3 libros. Entonces uno nota cómo la enseñanza de las escrituras es muy necesaria por todos estos peligros que han surgido. Muchos falsos apóstoles, muchas falsas doctrinas, muchos nuevos evangelios, muchos falsos maestros y falsos profetas. Entonces volvamos ahí a 1 Juan donde comenzamos. Que yo pienso que es una muy buena manera de ir terminando el libro. Estas son certezas que deben tener claras el creyente. Ya Jesucristo vino y lo que necesitábamos saber ya lo dijo. Y gracias a eso ya conocemos a Dios. Y gracias a eso no solo conocemos a Dios, sino tenemos vida eterna. Ahí se va sellando un poco la epístola. Dice, ahí en el 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Cómo vino ese entendimiento? Todo lo que hemos venido diciendo, la enseñanza de Jesús, aunque ellos a veces no la podían entender, los hechos, la muerte, la resurrección de Jesús, hicieron que esa enseñanza fuera comprendida por ellos y además la operación del Espíritu Santo después viniendo a ellos recordando todas las cosas y llegándoles a entender todo lo que Jesucristo les había dicho, pero que en su momento no lo conocía. Y una vez Él ha venido y nos ha dado ese entendimiento, podemos conocer al que es verdadero. Y ahora Juan dice, y estamos en el verdadero. Porque una vez Jesucristo nos ha dado ese conocimiento, hermanos, no debemos movernos de ahí, sino permanecer ahí. Debemos estar ahí donde podemos conocer al verdadero, en Cristo, en su palabra, en su revelación, en la doctrina del Nuevo Testamento, en su Hijo Jesucristo, porque el que conoce al Padre también conoce al Hijo, el que está al Hijo también está en el Padre, ¿no? Este es el verdadero Dios, no Alá. El verdadero Dios es el Hijo de Dios, con el Padre, que también es Dios, que ha sido revelado y manifestado a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y este es el verdadero Dios y también la vida eterna. O sea, el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna. Terminamos leyendo Juan 20, verso 30. El Evangelio de Juan 20, verso 30. Que son palabras que nunca sobran en estos temas. Esas palabras, si usted se dio cuenta, este pasaje que vamos a leer del Evangelio de Juan fue un pasaje que leímos a través de toda la epístola, porque son de esas cosas importantes que cierran los libros, o sea, que nos muestran los propósitos de los escritos del Nuevo Testamento, del Evangelio, las epístolas. Y dice, ahí en Juan 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea que sucedieron muchas más cosas, pero Dios no permitió que muchas fueran escritas, porque dice Juan, no cabrían en los libros. Si se hubieran escrito todas, no cabrían en los libros. No sé si en cantidad o porque de alguna manera el autor considerara que hay muchas cosas que no se podrían explicar escribiéndose. Pero el hecho fue que las que fueron escritas, dice, las cuales no están escritas en estos, en este libro, pero estas se han escrito. Y lo que leíamos en Primera de Juan, ¿para qué también se ha escrito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces definitivamente no solo eran palabras, estos son hechos que hemos considerado son hechos reales. Que toda aquella persona que crea en Jesucristo, que crea lo que dice la palabra de Dios, puede tener certeza de que puede conocer a Dios y puede tener vida eterna. Para eso se nos dejó escrito este libro, hermanos, para que conozcamos a Dios, para que tengamos vida eterna y nos afirmemos en Él, ¿no? Entonces es una muy buena manera de ir terminando la epístola con estas certezas, ¿no? La primera fue que el cristiano, el verdadero cristiano, no practica el pecado y Dios le guarda del mal. La segunda fue aquellas que sabemos que somos de Dios y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero la última certeza que encontramos al final de la epístola de Juan es que realmente Jesucristo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdad. Y ese entendimiento es completo, es suficiente y, como decíamos al comienzo, es la plenitud y la culminación de la revelación de Dios en Jesucristo. Entonces, un muy buen tema para ir terminando. Estas son cosas que deben quedar marcadas en nuestro corazón. Y también tener mucho cuidado porque hoy en el ambiente cristiano se habla mucho de las nuevas revelaciones, nuevas visiones, todo es nuevo. Pero en el cristianismo bíblico no hay nada nuevo. Simplemente lo que hay es una iluminación de lo que ya fue dicho, un entendimiento más claro de lo que Dios dijo. Todo lo nuevo es anatema. Ya el evangelio fue culminado en Jesucristo, terminado. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra, que es una gran bendición de Dios para que le podamos conocer. No necesitamos estar reuniéndonos acá a buscar nuevas cosas, sino lo único que debemos hacer es considerar la doctrina que ya nos ha sido dada a los apóstoles del Nuevo Testamento. Una vez el consejo de Dios que ya fue completado, porque imagínate con la expectativa, ¿y será que lo que dice Apocalipsis al final o pasará algo nuevo? Imagina que te apareciera otro y dijera, no, el asunto no es así, ahora es así. Porque eso es lo que dice Mahoma, el asunto no es como es así, sino ahora es así. ¿Qué certeza y qué fundamento podría ser una fe así? Pero gracias al Señor, Él ya, el fundamento fue puesto y no, nadie puede quitarlo. El que pone otro fundamento está poniendo un anatema. Entonces vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor por su palabra, por estos temas tan, tan importantes que nos permite sentarnos a estudiar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque definitivamente Él ha venido, Señor, y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, Señor, y estamos en el verdadero, este es en Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Te damos gracias porque tú te has revelado a nuestros corazones, Señor. Tú nos has dado la posibilidad de conocerte y entenderte, Señor. Sin merecerlo y sin ser digno, Señor, tú has abierto nuestros ojos, Señor. Nos has dado vida eterna, Señor, siendo nosotros pecadores, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos concedas ser fieles, Señor, a este gran evangelio, a esta gran verdad que hemos recibido. Que tú nos concedas conocerlo, entenderlo, Señor, y defenderlo, combatir ardientemente por esto que tú nos has dado. Guárdanos de falsas doctrinas, Señor. Guárdanos de engaños, Señor. Guárdanos de falsos maestros, Señor. Guárdanos de nuevas revelaciones que simplemente, Señor, son obra y astucia de Satanás para engañar, Señor. Guárdanos, Señor, guarda tu iglesia, Señor, y permite que aún este mensaje llegue a aquellos que tal vez están en alguna situación de riesgo, Señor. En alguna situación donde su fe está siendo menoscabada, Señor. En alguna situación donde están siendo engañados por la astucia de las serpientes, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y avergüenza al enemigo y sus mentiras, Señor. para que tú seas engrandecido en toda la tierra, Señor, y para que los hombres puedan conocerte, Señor, conociéndote tener vida eterna, Señor. Damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que tú nos lleves a conocerte, Jesús. Conocerte de tal manera que podamos pasar de vida a muerte, de muerte a vida, Señor. Conocerte de tal manera que podamos ser librados, Señor, del engaño, de nuestra carne, Señor, de nuestro, lo que nosotros somos contrarios a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos concedes sentarnos a tus pies y escuchar las palabras de tu boca, Señor. Bendito eres, Señor Jesús, Señor. Por los siglos de los siglos, bendito es tu nombre, Señor. Amén, Señor.